nuestro mundo.
Caza tesoros. Buceando entre legajos en busca de barcos hundidos. Por Leonor Lozano. Mientras lees este reportaje, un ejército de documentalistas bucea entre los legajos de nuestros archivos en busca de barcos y tesoros naufragados. Los contratan compañías que, atraídos por el expolio de riqueza, contaminan impunemente yacimientos arqueológicos protegidos por el agua durante siglos. La burocracia española, esa que tantos quebraderos de cabeza nos da, parece ser, en esta batalla, una gran aliada.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, más de 3 millones de pecios yacen diseminados en el fondo de los océanos del planeta, aún por descubrir. La cifra no es descabellada si se piensa que solo entre 1824 y 1962 el mar se tragó 12.542 barcos mercantes, de pasajeros y de guerra, según recoge el Dictionary of Disasters at Sea, el mejor libro de naufragios de la historia, de Charles Hawking.
Pero el patrimonio subacuático es mucho más que varios miles de barcos hundidos. Es también un sinnúmero de edificios antiguos, como los de la ciudad jamaicana de Port Royal, víctima de las olas de un maremoto en 1692, o como la Pompeya subacuática que esconde la bahía de Abukir en Egipto. En ella reposan los restos del faro de Alejandría, la séptima maravilla del mundo antiguo, y el palacio de Cleopatra, engullidos por el mar en el siglo XIV como consecuencia de una serie de sismos.
Estos barcos y ciudades protegidos durante siglos bajo las aguas son ahora más vulnerables que nunca. Lo reconoce la propia UNESCO, que alerta de que el pillaje del patrimonio cultural subacuático se está intensificando rápidamente y de que la humanidad corre el riesgo de verse desposeída de ese legado del pasado. Parte de la culpa la tiene el perfeccionamiento de las técnicas de submarinismo, que ha dado todo tipo de facilidades a los cazadores de tesoros.
En 1974... un estudio alertaba ya de que todos los pecios descubiertos frente a las costas de Turquía habían sido objeto de robos. En la década de los 90, los arqueólogos israelíes estimaron que casi un 60% de los objetos sumergidos en las aguas territoriales de su país habían sido expoliados. Y los especialistas franceses calculan hoy que solo un 5% de los pecios de navíos antiguos localizados en sus costas permanecen intactos.
La Convención de la UNESCO, una guía fundamental. Ante tales amenazas, ¿es suficiente la protección jurídica que brindan los estados a su patrimonio subacuático? Conocer ha preguntado a Dolores Higueras, miembro de la Sociedad Geográfica Española y una de las mayores especialistas españolas en historia naval y patrimonio subacuático. Entre otras cosas, se formó como buceadora en el Centro de Buceo de la Armada y fue directora técnica del Museo Naval de Madrid.
Según Dolores Higueras, en el ámbito internacional existe una guía fundamental para su salvaguarda, la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, un acuerdo internacional aprobado en 2001 para velar por la preservación de estos yacimientos. A efectos de la Convención, se considera patrimonio cultural subacuático a cualquier rastro de existencia humana que tenga un carácter cultural, histórico o arqueológico que haya estado bajo el agua parcial o totalmente por lo menos durante 100 años. España se adhirió a ella 4 años después de su creación, en el año 2005.
Un punto especialmente interesante para España, como para todo gran imperio marítimo, es el reconocimiento del buque de bandera. Gracias a ello, si se descubre que cierto buque hundido es un buque de bandera y transportaba bienes para la corona, el estado al que pertenecía tendrá prioridad en su excavación y en el acceso a lo que contenga. Por esta razón, España, Francia, Inglaterra, Holanda y, en definitiva, todos los países que han tenido una historia marítima importante lo han suscrito.
Ahora bien, ¿qué ocurriría si un país no adherido a la Convención encuentra un buque hundido? La respuesta es muy sencilla, que no la respetará. Los problemas con que se topa España en aguas de Filipinas, que no ha ratificado el documento, son un buen ejemplo de ello. Higueras es clara. Con estos países no tenemos absolutamente nada que hacer.
En España, las competencias en materia de arqueología submarina están transferidas a las comunidades autónomas. El Plan Nacional para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2009 trata de poner freno a esta dispersión, comprometiendo a todas las autonomías a unificar protocolos de actuación, desarrollar metodologías y laboratorios de restauración, intensificar la formación de técnicos y, lo más importante, a potenciar las cartas arqueológicas, documentos esenciales para la localización, identificación y evaluación de los yacimientos sumergidos.
Los cazatesoros, su peor enemigo. Lamentablemente, ni las profundidades del mar ni la Convención de la UNESCO pueden proteger el patrimonio sumergido frente a las empresas cazatesoros. Tenemos un problema, y es que hay países que dan carta blanca a compañías que lo que quieren es ganar dinero y que, por supuesto, no hacen arqueología, sino expoliar riqueza, lamenta Dolores Higueras.
Por si fuera poco, estas empresas no se limitan solo a buscar bajo las aguas, también bucean en nuestros archivos tras la pista de los buques españoles que transportaban más monedas o metales preciosos. Toda gran empresa de rescate de tesoros, por llamarlas de alguna manera, tiene uno o dos documentalistas en los archivos públicos españoles, como el de Simancas, Valladolid, y muy especialmente el de Indias, Sevilla, que custodia nada más y nada menos que 1.600 expedientes de barcos hundidos. Y esto, por mucho que nos pese, es imposible de controlar. Los archiveros saben por dónde van los tiros, pero no lo podemos evitar porque los archivos, por ley, son de libre acceso.
Antonio Contreras, capitán de navío y responsable de patrimonio subacuático en el Instituto de Historia y Cultura Naval, asegura además que la carga que llevaban todos los barcos españoles está perfectamente documentada. España es un país de burócratas y parece ser que siempre lo ha sido.
Ahora bien, esa inmensa burocracia que ha generado y sigue generando nuestro país puede convertirse en una gran aliada contra los cazatesoros, porque gracias a ella, España puede demostrar que un navío desaparecido era un buque de bandera, apunta Dolores Higueras. Nos está sirviendo para documentar nuestra propiedad y eso es precisamente lo que nos ayudó a ganar el pleito contra Odyssey, añade esta experta. Sobre el caso Odyssey y la fragata Mercedes, hablamos en el número 54 de Conocer.
Una cápsula en el tiempo. Las actividades de estas empresas pueden convertirse, además, en actos de vandalismo involuntario, tal como afirma la UNESCO en su convención. Un objeto que ha permanecido sumergido por un largo periodo de tiempo en agua salada corre el riesgo de sufrir un deterioro rápido al ponerse en contacto con el aire. En 1840, por ejemplo, cuando se subastaron los objetos del navío Mary Rose, se comprobó que el peso inicial de las balas de hierro de su artillería, de unas 32 libras, había quedado reducido a apenas 19.
Por otra parte, su presencia puede contaminar para siempre estos yacimientos arqueológicos, que dicho sea de paso, en ocasiones están mejor conservados que los de tierra firme. Esos buques se hunden con todos los bienes materiales de una época determinada y con todo el material de a bordo que se utilizaba entonces para navegar, lo que nos proporciona una información de incalculable valor, prosigue Higueras.
El capitán de navío, Antonio Contreras, opina de la misma manera. Los cazatesoros solo ven el valor material que puede encerrar un barco, pero desde el punto de vista del patrimonio, lo que importa es la información que puede proporcionar ese pecio. Para él, estos restos son una suerte de fotografía del comercio de la época, y eso es lo que hay que proteger.
Un galeón sumergido puede, así, dar testimonio de la crueldad de la trata de esclavos, de la ferocidad de una guerra o de los intercambios pacíficos entre dos países en un momento determinado de la historia. Para Dolores Higueras, exdirectora del Museo Naval, son una cápsula en el tiempo de un valor extraordinario y, como tal, ha de ser preservada.
El Museo del Prado. Pasen y toquen. Por Nunci López. Hasta hace muy poco, las personas ciegas o con discapacidad visual que se acercaban al Museo del Prado solo disponían de audioguías para hacerse una idea de los cuadros que expone el museo. Pero ahora ya pueden tocar con sus manos algunas de las obras más representativas de las colecciones de la Pinacoteca madrileña.
¿Te imaginas descubrir con tus manos la enigmática sonrisa de la Gioconda o recorrer la mano y el rostro del Caballero de la Mano en el Pecho, uno de los retratos más famosos del Greco? Pues deja de imaginártelo y acércate al Museo del Prado a disfrutar de la exposición temporal Hoy Toca el Prado, que estará abierta al público hasta el 28 de junio.
Es la primera exposición accesible a personas con algún tipo de discapacidad visual que se celebra en el Prado. Y la iniciativa ha sido posible gracias al museo y a la Fundación AXA en colaboración con la ONCE. En ella podrás tocar 6 grandes obras maestras: el Noli me tangere de Correggio, la Fragua de Vulcano de Velázquez, el Quitasol de Goya, la Gioconda del taller de Leonardo da Vinci, el Caballero de la Mano en el Pecho de El Greco y el bodegón con alcachofas, flores y recipientes de vidrio de Van der Hamen.
La muestra expone 6 reproducciones en relieve y a color de estas 6 famosas obras, las 3 últimas a tamaño real. La reproducción se ha desarrollado a partir de fotografías en alta resolución a las que se confieren texturas y volúmenes de hasta 6 milímetros, realizadas con la técnica Didu, de los estudios Durero. Los cuadros se exponen ligeramente inclinados en unos atriles, lo que permite que la lectura táctil sea muy accesible.
La exposición se complementa con paneles y cartelas en braille y con una audioguía de apoyo que proporciona las indicaciones necesarias para hacer el recorrido táctil de los cuadros expuestos y saber por dónde hay que mover las manos para entender la obra, lo que hace que esta muestra sea especialmente accesible a personas con algún tipo de discapacidad visual. Pero para que todo el público pueda disfrutar de esta interesante experiencia sensorial, también hay disponibles unas gafas opacas que impiden la visión.
Abrir el museo a todos los públicos. Durante la presentación de la exposición, que se encuentra en la Galería Norte de la planta baja del edificio Villanueva, la directora adjunta de Administración del Museo del Prado, Marina Chinchilla, explicó que el museo busca la excelencia como máximo objetivo y ha querido con esta iniciativa abrir el museo a todos los públicos. En la misma línea, Fernando Pérez, jefe de contenidos didácticos del área de educación del Museo del Prado y comisario de la muestra, indicó que esta exposición era una asignatura pendiente con el mundo de la discapacidad visual.
Ángel Luis Gómez, director ejecutivo de Autonomía Personal, Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte de la ONCE, que también intervino en la presentación, consideró una buena noticia que se facilite la accesibilidad al entorno cultural y artístico a las personas con discapacidad visual y destacó que el resultado final de la colaboración entre el museo, la ONCE y la Fundación AXA para sacar adelante esta exposición ha sido más que satisfactorio.
Tras visitar la exposición, Ángel Luis Gómez contó a conocer que hacer accesible la pintura es algo muy complejo, pero que con la novedosa técnica que se ha utilizado para hacer las reproducciones en relieve, se ha hecho un buen trabajo y estamos dando la posibilidad a las personas con discapacidad visual de poder acceder a otra parte de la cultura, en este caso a la pintura.
El responsable de la ONCE aprovechó para reclamar a todos los museos que trabajen por la accesibilidad universal, eliminando todas las barreras físicas y haciendo accesible la cultura para todos. Realmente no es mucho más caro, que es lo que suele asustar, sobre todo si se hace desde un principio. Y yo creo que al final el resultado es muy satisfactorio, porque ellos ofrecen un servicio de calidad, llegando a todos los colectivos, lo que de alguna forma, sobre todo cuando hablamos de entidades públicas, creo que es la labor y el trabajo que tienen que realizar, opinó.
Por el momento, son 6 los cuadros reproducidos en relieve para la exposición Hoy Toca el Prado. Pero, según los promotores de esta gran iniciativa, la pretensión es aumentar esta exposición para disfrutar cada vez de más obras y también llevarla a otros lugares de España.
Hacen el arte más apetecible y deseable. Como no podía ser de otra forma, la muestra ha sido muy bien recibida por las personas con discapacidad visual. Miguel Moreno, visitante y afiliado a la ONCE, nos contaba, después de ver a través de sus manos estas grandes obras, que para las personas como él supone un tremendo avance, un progreso maravilloso. Considera que se han conseguido extraordinariamente las diferentes texturas, fundamentalmente de la piel con respecto a los mantos, las herramientas, el pelo y también los planos de profundidad que tienen los cuadros.
Ese lujo de detalles, explica, hace que cuadros que de otra manera te los habrías imaginado al leer textos en un libro o escuchar las audioguías del Museo del Prado, pues toda esa imaginación que antes habías puesto en tu cabeza, ahora la puedes sentir con imágenes que se te van produciendo a través del tacto, trasladándola al cerebro y haciéndote allí tu composición, ya basada en aspectos tan perceptibles como son los que te aporta el tacto.
Moreno nos dice, visiblemente emocionado, que para las personas con discapacidad visual, estos cuadros hacen el arte más accesible, apetecible, emocionable, deseable. Te apetece muchísimo hacerle no una visita, sino varias, porque en cada pasada que le vas dando al cuadro, vas descubriendo nuevas cuestiones. Además, asegura que el servicio de audioguía es maravilloso, porque permite ir percibiendo los detalles, seguir muy bien las distintas texturas y orientarte dentro del cuadro, ubicarte para empezar e ir dirigiendo las manos. Concluye que este tipo de iniciativas hacen que realmente podamos tener esa igualdad de oportunidades ante la obra de arte.
Nuevo servicio de audioguías. Coincidiendo con la presentación de Hoy toca el Prado, el Museo del Prado además ha puesto en marcha un nuevo servicio de audioguías con audiodescripciones de 53 obras de su colección, que facilitan explicaciones sobre los personajes, temas y elementos representados en los cuadros, dirigidas especialmente a los visitantes con algún tipo de discapacidad visual.
Estas explicaciones son más pormenorizadas y minuciosas en 14 de sus obras maestras, entre las que figuran La Anunciación de Fra Angelico, Las Meninas de Velázquez, El Jardín de las Delicias del Bosco, El 3 de mayo de 1808 de Goya o El Caballero de la Mano en el Pecho de El Greco. Estas audioguías son gratis para las personas con discapacidad.
Con todas estas iniciativas del Museo del Prado dirigidas al colectivo de personas con algún tipo de discapacidad visual, ya no tienes excusa para acercarte hasta la Pinacoteca madrileña. Anímate y ven a tocar el Prado.